Ser una joven autora, debutar con una novela reflexiva, intimista, histórica, familiar, personal, y considerar que esa obra es imprescindible, no es habitual. Quiero decir que pasa pocas veces. ¿Quién es Ana Iris Simón, quien ha escrito Feria, en Círculo de Tiza, que es un libro que ahora mismo hay que leer? En los veranos de su infancia, ella recorría los pueblos de España con luces, colores y música, desde Antígola al resto de los pueblos. Ella dormía en una caseta de 2x10 metros cuadrados. Sus abuelos eran feriantes. La historia de ese decorado que hacía felices a unos cuantos en cada lugar en el que se asentaban tenía que ser contada, y aprovechando para determinadas reflexiones que valen la pena. Especialmente porque dice que la historia de sus abuelos es en realidad la historia de la globalización, ¿no? Ana Iris Simón, quédense con ese nombre. Cuenta esta historia en un libro que es mucho más que un análisis de conflictos cotidianos de la sociedad. ¿Cómo estás, Ana?
Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Pues encantada de estar aquí. Un honor.
El honor ha sido mío de sorprenderme de que alguien joven, novel, escriba con una hondura. ¿Un libro que escribiste para que lo leyera tu padre?
Sí, siempre en cierto modo yo creo que he escrito para que lo lea, porque en buena parte ha sido él, a partir de otros miembros de mi familia, los que me han inculcado pues ese amor por los relatos, ¿no? Y por ese vivir en las historias. Y lo que hablas tú, yo creo, esa profundidad, creo que tiene que ver más con que yo lo único que hago es robarle cachitos a mis abuelos, a mis tíos, y la profundidad no es mía sino suya muchas veces, la mayoría.
Con este el libro dices que te vas a llevar el aplauso de unos y de otros, pero también reproches de unos y de otros. Yo he leído mucho más de lo primero que de lo segundo, pero explícame cómo es eso.
Bueno, creo que cuando escribes desde un punto de vista crítico, sobre todo yo parto de... Has hablado de mi familia materna, pero también hablo de mi familia paterna, que es de tradición comunista, desde la izquierda, y ha sido donde a mí me han socializado y donde yo he crecido, ¿no? Y cuando creces con eso, pero siempre cuestionando, yo me he podido hacer preguntas desde niña. Una de ellas es: ¿por qué los obreros no podemos tener patria, papá? Que era un debate que tenía con él. Cuando cuestionas este tipo de dogmas de la izquierda, y yo lo hice desde muy pequeña porque tuve la oportunidad de hacerlo por la ideología de la familia de mis padres, pues molesta y pica. Y a una derecha liberal tampoco le va a agradar, porque lo que pongo en el blanco es precisamente pues ese liberalismo, tanto económico como más allá de lo económico, ¿no? Que también va ahí, y cómo ha permeado en nuestras sociedades, cómo no solo ha afectado a la cara material de nuestra vida, sino también a nuestras costumbres. Y por eso a los que están en la parte más cultural del liberalismo no les va a gustar mucho, y a aquellos que están en la económica, pues tampoco.
Y cuentas que tardaste más de 20 años en reconocer que tus abuelos eran feriantes. ¿Por qué?
Pues por una cosa, fíjate, esto me he dado cuenta de mayor, lo intuitivo es que somos los niños desde tan pequeños, por algo que tenía que ver con el capital cultural. Yo sabía que mi familia era de clase obrera, éramos trabajadores, iba a un colegio público en el cual todos los padres de mis amigos tenían profesiones similares a la de los míos, que eran carteros, pero sin embargo sabía que la profesión de mis abuelos maternos estaba asociada no ya a un capital económico, sino cultural bajo, ¿no? Que eran gente que llevaba la camiseta llena de lamparones, o que era lo que pensaba la gente cuando se hablaba de los feriantes, ¿no? Que escuchaba música que sonaba lata, que gritaban y voceaban mucho. Entonces yo no quería, aunque era el lugar donde más feliz era de niña, no quería que me asociaran con eso. No me daba vergüenza, y no era una vergüenza de clase, que ahora se habla mucho de esa vergüenza de clase, sino de algo más, ¿no? De lumpen, de ver que mi familia no era como la del médico de familia que estaba en ese tiempo en la parrilla.
Además, Castilla-La Mancha, en tu libro, no solo es un lugar, también es un personaje.
Sí, yo creo que es inevitable. Yo siempre lo digo, todo el mundo sentimos ese apego, ¿no? Por nuestra tierra y lo extrapolamos a España. Yo creo que tendemos a leer mucho nuestra propia tierra y a remontarla con España, pero creo que en el caso de La Mancha, y se ve con la literatura, ¿no?, con el cine que se ha hecho al respecto, yo siempre digo que Almodóvar no se ha inventado nada. Envolver, que nos parece maravilloso que se aparezca la gente y que vayan al cementerio a limpiar con el nana, esto no es mentira, esto es lo que ocurre en cualquier pueblo manchego, ¿no? Y creo que La Mancha ya tiene mucho de, no en vano, Cervantes la eligió, ¿no?, para caricaturizarla por un lado y para elevarla a lugar universal por el otro, y hizo algo precioso con ella, no en vano la eligió, y es porque es una tierra, yo creo que la geografía condiciona los lugares y el ser de la gente, y ese páramo infinito de Esparto pues no puede no condicionar a la gente, y sobre todo la autoparodia, ¿no?, que se construyen los manchegos de sí mismo. También todos los humoristas actuales, y si nos damos cuenta de los últimos años, son manchegos, porque hay mucha tendencia, ¿no?, a la autoparodia, a lo quijotesco, a hiperbolizarnos a nosotros mismos.
Decías en una entrevista, reivindico la masculinidad de mi padre. Hay una reivindicación de la masculinidad de tu padre, tu abuelo, tu novio, tus amigos, de los hombres a los que has querido, decías, y te da pena y rabia que se hable de la masculinidad con brocha gorda. Esto no es políticamente lo imperante.
No, por eso muchas veces digo que molestará a unos y a otros, y a unos y a otros gustará también por esa misma razón. Creo que tendemos y estamos tendiendo mucho a hablar a brocha gorda de muchas cosas, y la masculinidad es una de ellas, ¿no? Antes, bueno, pues este auge del feminismo ha traído consigo muchos debates, algunos necesarios y otros, bueno, pues que a mí me parecen caricaturescos, ¿no? Y que tienden mucho de nuevo a la hipérbole, y a hablar de la masculinidad como algo intrínsecamente malo, ¿no?, pernicioso, a mí me parece peligroso y patologizarlo, ¿no? Hemos patologizado muchas cosas a lo largo de la historia y las hemos ido despatologizando, y sin embargo ahora todo lo que tenga que ver con la masculinidad, se habla mucho, ¿no?, de masculinidad tóxica o nuevas masculinidades. Yo no sé por qué hay una necesidad de nueva masculinidad existiendo mi padre, que nos ha cuidado desde niños, que dejó de trabajar para poder cuidar a mi hermano, que obviamente hace la comida, que obviamente, hola, mi abuelo. Entonces, no entiendo ni por qué se habla a brocha gorda, y creo que es contraproducente, ¿no?, para nosotras, para las propias mujeres, porque los debates reales y necesarios quedan en un segundo plano ante este trampantojo, ¿no?, que se crea en torno al hombre como enemigo y como diablo casi.
¿Cómo has aprendido a escribir, es decir, cómo correr la mano de esa forma que la corres sobre el papel con una hondura del mejor muletazo? ¿Cuáles han sido tus referencias?
Pues mira, en Feria hablo de un episodio. Yo creo que el secreto, ¿no?, lo único que hace distinto un escritor es mirar, ¿no?, mirar desde una posición o desde otra, porque al final... Ahora se habla mucho, los jóvenes hablan mucho de autoficción, ¿no? A mí me hace mucha gracia esto de, no, yo cojo mi vida y le pongo unas pinceladitas. Mira, eso ya lo hizo Julio Cortázar en Rayuela y lo han hecho todos los grandes literatos. Nada puede ser creado de la nada, nadie se inventa nada. Y yo creo que es eso, es elegir el cachito que le robas al mundo y por qué ese cachito es importante. En Feria Cuento es lo que iba a decir, que una vez se coló en mi clase cuando yo tenía 7 años un ratón, estábamos en clase de inglés, y me hicieron hacer una redacción, me mandaron una redacción. Cuando llegué a casa, mi padre me dijo, Ana Iris, pues si tú has tenido miedo, imagínate ese ratón que es tan pequeño y hay para 30 niños asustados y a una profesora de inglés sobre la silla. Y aquella vez aprendí que el secreto para escribir bien o para que interesase lo que escribes era ponerte en los ojos del ratón, ¿no? Efectivamente, escribí sobre el ratón y me gané un diccionario. Y esa fue, pues yo creo, la mayor lección de literatura que he recibido nunca, y me la dio mi padre con 7 años.
Defiendes en Feria, en el libro, que la clase obrera también tiene 40 primos, 18 tíos. Es decir, que ser familia numerosa no es una cuestión ideológica.
Claro que no, y me molesta mucho cuando, además, cuando se habla de, bueno, pues esta Navidad, ¿no?, que se hablaba mucho, muy pobrecitos los del Opus, que no van a poderse reunir. Y yo, joder, pobrecita yo, que no voy a poder reunirme con mis 18 primos y los 8 bisnietos que ya tiene mi abuelo, ¿no? Pero creo que es culpa nuestra, ¿no?, de la propia izquierda, y de nuevo de hablar de la realidad brocha gorda, la familia extensa. Esto lo defiende muy bien Félix Rodrigo Mora, que es un filósofo, era la propia de las clases populares, y era la propia de las clases populares hasta que llegó la familia nuclear, por una razón sencilla, y era que había que trabajar, y había que trabajar el campo. Entonces, las familias extensísimas españolas son patrimonio de la clase obrera. Ahora son excepcionales, obviamente, porque nos hemos encerrado, ¿no?, en esa familia nuclear modelo americano, y en disolver las comunidades y en no criarnos, aunque las familias sean extensas, cada uno está desperdigado por un lado, ¿no? pero es el patrimonio de la clase trabajadora. Y es más, me molesta mucho cuando desde la izquierda se critica, ¿no?, las grandes familias, porque yo siempre lo digo, es algo que repito mucho: no hay un sitio donde se cumpla a cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus capacidades, tanto como en la familia, ¿no? Es el primer núcleo donde se cumple esa lógica marxista.
¿Cómo era tu vida en la feria?
Pues muy alegre, imagínate. Mis abuelos murieron cuando yo era muy pequeñita, yo tenía 10 años. Pero imagina una niña cuyos abuelos tienen un puesto de juguetes y que la llevan de feria en feria a vivir una vida pintoresca total, con la libertad que ello implica, ¿no? Porque si yo ya crecí medio salvaje, porque crecí en un pueblo de 1.000 habitantes, pues imagina cuando ibas a la feria y te dejaban estar de allá para acá hasta a altas horas de la noche, porque claro, mis abuelos estaban trabajando, o dormir con mi abuela en una caseta. Era como formar parte, ¿no?, de un elenco teatral que iba llevando la alegría por los pueblos. Y era así. Luego ya de mayor he hecho una lectura más, pues, filosófica o histórica sobre cómo yo presencié la globalización a través de cómo la profesión de mis abuelos dejó de tener sentido, ¿no? Y empezaron a hablar de que tenían deudas y trampas, lo llamaba mi abuela, y todo eso. Al final fue un poco más triste, porque la feria eso dejaba de tener sentido y mis abuelos dejaban de tener dinero.
Pues claro, cuentas, claro, tú no entendías cuando tu abuela se quejaba de que abrieran cadenas de hamburguesas o locales con piscinas de bolas, ¿verdad?
No lo entendía, y mi padre también se quejaba, como buen comunista antiglobalista. Ahora esto se ha olvidado mucho desde la izquierda, el ser antiglobalización, yo no sé qué ha ocurrido, pero no lo entendía. Claro, a mí me parecía maravilloso que abriesen Indianaville, que era la piscina de bolas que había en mi pueblo. Cuando abrieron Leclerc, que era un centro comercial, yo no entendía por qué seguíamos yendo al mercado de Ocaña. Para mí aquello, como para tantos españoles, no solo de mi edad, que yo tenía entonces 10 años, era la modernidad y el porvenir que merecía la pena. El euro era maravilloso y nos estábamos por fin siendo modernos y europeos, y no esa hermana fea europea atrasada, catolicona y bajita. Entonces, claro, esto lo ves de mayor y ves la alegría con la que se te vende y con la que se te inculca, pues, la llegada del euro, la apertura, cómo la globalización permeó también en las cosas pequeñas, ¿no? Yo creo que la política a gran escala al final permea y se ve muy bien en las cuestiones más pequeñas. Y claro, a través de los ojos de una niña, pues.
Y hay una tesis nuclear en el libro que ya te digo, devoré en poco tiempo, que dice, es que antes la feria constituía una especie de excepción anual, ¿no? Mientras ahora la sociedad de consumo se ha convertido todo en una feria, ¿no? Desde la, hablas de la iluminación de Primark hasta la comida hipercalórica.
Sí, yo aprendo mucho hablando con mis tíos, y las conclusiones, es lo que te digo, la política más alta está en la gente, en las conversaciones del día a día, ¿no? Cuando mi madre me dice, ves que en la feria antes se podía, era el único sitio en el que se podía comer hamburguesas y algodón de azúcar, y ahora mismo, si yo quiero, tengo una hamburguesa en 5 minutos con globo en mi casa, me la trae un señor. O los niños tienen juguetes, pues bajando al chino, ahora mismo bajo en mi casa tengo uno y puedes tener cualquier juguete, y antes constituía una excepción. Y yo creo que también tiene que ver con, o que todo esto forma parte, la feria era una excepción para una comunidad, pero es que ahora ya muchas veces ni siquiera hay comunidad a la que apelar con esa feria, con esa tradición o con esa fiesta popular, porque cada vez se disuelve más, ¿no? O cada vez la forma un menor número de personas y repudiamos más las tradiciones, o nos dan pereza, o preferimos irnos a la playa o a Tailandia, que es más exótico y viste más en las redes sociales, ¿no? Y creo que sí, que también lo que hemos presenciado en estos últimos 90 es el fin de la excepcionalidad, ¿no? De las cosas que eran excepcionales, como comerse una pizza, o que ahora puedes tener cuando quieras, o tener un juguete.
¿Hasta qué punto, que lo cuentas en el libro, te da envidia la vida que tenían tus padres?
Esa es una de las cosas que más lo sorprendió a la gente, ¿no? Que alguien como yo, de 20 y muchos, diga, oye, mira, que es que estoy llegando a la treintena y no tengo ni hijos, ni casa en propiedad, ni Thermomix, y mi madre con mi edad ya tenía una hija de 10 años, que era yo. Yo creo que hipotecábamos mucho en nombre del progreso, ¿no? Y que mi generación ha crecido con unas condiciones materiales adversas y nos hemos dedicado mucho a señalarlas, ¿no? A decir, somos la generación precaria, la generación más preparada de la historia, ¿para qué? Pero que no hemos hecho autocrítica, ¿no? Que tendemos mucho a externalizar la culpa, y obviamente esas condiciones materiales están ahí, pero también está ahí nuestra decisión. Yo tengo más dinero del que tenían mis padres con mi edad, y no he decidido invertirlo en pañales ni en un niño, sino en vivir en el centro de Madrid hasta ahora. en compartir piso, en viajar, en un montón de cosas que no... Creo que también tenemos que ver que esa cara de liberalismo, ¿no?, de la precariedad, la cara B, es la decisión propia, y es un liberalismo que también nos ha permeado nuestras decisiones vitales, y en que cómo hemos decidido posponer la maternidad o pensar que había que vivir fuera de España como condicio sine qua non, casi para ser un ciudadano de bien, ¿no?
Cuentas que en el libro cuentas que te escapabas de casa para ir a misa, y en parte era por el ateísmo que había en casa, ¿no?
Sí, yo creo que siempre es un rebelarse contra los padres, ¿no? Y mi familia es muy atípica en ese sentido. Yo crecí, pues eso, en un ateísmo militante de mi padre y en mi abuela materna, que era muy creyente y me llevaba y me enseñaba a rezar, y luego mi padre me decía, no reces, que eso son tonterías, ¿no? Entonces yo crecí un poco entre dos mundos. Hace poco recordaba a mi padre que yo quería salir de Nazarena en la Semana Santa. Imagina, que yo creo que ningún niño en el mundo quiere salir de Nazareno, quiere salir en carnaval, que era lo que hacía mi hermano, ¿no? Pero sin embargo a mí siempre me llamó mucho la atención.
Aquí en Sevilla no tanto, aquí en Sevilla no.
Aquí quieren salir de Nazareno. Pero sí, yo me impreso siempre en esa visión, y ya era muy curioso, ¿no? Yo me escapaba de casa y me iba a misa ahí con don Gumersindo, que era el cura de Ortígola. Y crecía eso, sobre todo, por ejemplo, las respuestas que le das a un niño respecto a la muerte, que hablo de las que me daba mi padre, ¿no? Que es cuando te mueres no vas al cielo, sino que te entierran, te comen los gusanos, que después se comen otras aves. Y a mi abuela materna, claro, le llevaban los demonios cuando yo le decía que mi padre me contaba eso. Entonces yo crecí con eso, entre esos dos mundos, ¿no?
Yo te descubrí a raíz de una columna de... Yo sigo mucho a Víctor Lenore. Sí. Y hacía una descripción de ti que, bueno, inmediatamente me tiré a ver qué es lo que estabas diciendo, lo que estabas escribiendo. Y me acuerdo de alguna de las consideraciones que escribía. Cuando le das razón a una frase de Silvia Plath, ¿no? Que dice, toda mujer ama a una fascista. ¿Tú temes un linchamiento por esa frase?
Bueno, me daba mucho miedo, no solo esa frase, sino el desarrollo. Ese capítulo es una frase de un poema de Silvia Plath, efectivamente, que le dedica a su padre. Y yo lo utilicé como título y como leitmotiv para hablar sobre el mío, sobre nuestros padres, ¿no? Y sobre cómo mi generación, o mucha buena parte, no voy a tampoco a extrapolarlo a todos, pero acusamos las conductas de nuestros padres de fascismo. Ahora todo es fascismo. Todo es fascismo o socialcomunismo, depende a quién le preguntes, ¿no? Pero esto es fascista, mi padre será un peligroso fascista para un montón de gente, ¿no? Por un montón de cosas que hace, como yo pongo de ejemplo en mirar a las chicas guapas en los pasos de cebra, ¿no? Y utilizo como leitmotiv ese poema para desarrollar y para hablar de la generación de nuestros padres en relación a la de hombres de nuestra generación. Y en su momento sí que tenía mucho miedo, no ya solo por estos apuntes sobre el feminismo, que no son teóricos, sino que son como un monólogo interior que me hago yo un poco atropellado, ¿no?, en la cabeza. Sí que tenía miedo, pero no, nadie ha dicho nada de momento.
¿Vale? Preguntas que hace Goyo González.
Elija una atracción de feria, un compañero de viaje y una banda sonora.
Una atracción de feria, pues me gustaba mucho el gusano loco, pero me daba mucho miedo también. Imagina que las atracciones, me gustaba mucho una niña que conocí en la feria, que para mí fue como muy importante y muy amiga mía de verano. Tenía un puesto en el que tirabas de una cuerda y salía lo que tocara, ¿no? Un peluche, una botella pequeñita de Dick, de esas que había, o de Larios, o lo que te tocara, aunque fueses menor. Y eso me encantaba. Un compañero de viaje, mi abuela. Ojalá pudiese rescatar y ojalá algún día me reencuentre con mi abuela. Y una banda sonora, el titiritero de Serrat. Es una preciosa canción.
Usted tiene 20 y tantos, no tiene ni marido ni hijos, y tampoco dice tener casa. Hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Cómo sería su familia dentro de algunos años? ¿Cómo sería esa casa? Descríbamela.
Pues yo creo que sería, prefiero pensar que será que en desiderativo. Y espero que la casa sea parecida a la de mis abuelos. Es más, espero llevar a esos niños a la casa y al corral de mis abuelos. Porque mi abuelo dice que no se va a morir nunca, y yo me lo creo, y todavía que esté mi abuelo. O sea que, más que en mi casa, me los imagino ellos en la casa de mi abuelo.
Y ya por último, mañana martes le tocan 17 millones en el sorteo del Euromillón. ¿Y ahora qué?
Pues ahora invitaría a mi padre a irse de viaje a República Dominicana, que es de donde es su novia, y a su novia, y a mi madre a otro viajazo, y después ya pensaríamos.
Bueno, vas a escribir otra cosa, me imagino. Estás condenada
sí.
a ello ya.
Sí, lo que pasa es que el otro día, mira, mi padre me decía, Neri, si es que tú no sabes inventarte cosas, tienes un problema. Y él tiene toda la razón, yo no voy a inventarme nada. Entonces, pues me tendrán que seguir pasando cosas para poder contarlas.
Es Ana Iris Simón, una sensación editorial intensa, muy intensa, brillantísima. La historia se llama Feria. Quienes la hemos leído hemos quedado seriamente tocados por ese tío vivo que lleva en la cabeza. Ana Iris Simón, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Carlos. Otro para ti.